RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y la población de Acarí está preocupada porque los bombardeos registrados en los últimos días con el objetivo de dar con alias Megateo ha originado un incendio forestal y afecta la producción de agua a distintas veredas de la zona rural de Acarí. Así lo ha señalado el alcalde, quien expresa que se requiere urgentemente el control de ese incendio, que ha sido difícil de apagar por los fuertes vientos y las altas temperaturas que se han registrado en la zona. Mientras tanto, que en el municipio de Teorama también sigue la emergencia ambiental por el derrame de crudo al río. Recordemos el derrame de petróleo que se produjo el viernes anterior, en donde se señala a Ecopetrol, aunque Ecopetrol ha expresado que se adelantan los trabajos pertinentes, las autoridades señalan que se podría presentar racionamiento de agua en el municipio de Teorama y en otros municipios cercanos. Y hoy el Fondo de Adaptación entregó un informe a la Contraloría, cómo avanza lo que tiene que ver con las obras de reconstrucción de Gramalote. Tanto los gramaloteros como el gobierno departamental coinciden en que la contratación de mano de obra, infortunadamente, gran parte de ella procede de Antioquia y no se tiene en cuenta a los gramaloteros. La Contraloría precisamente ha tomado cartas en el asunto y es el llamado que se le realiza a la firma contratista Mungui y al mismo Fondo de Adaptación. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Sigue la emergencia ambiental en Teorama por el derrame de crudo de un tramo del oleoducto de Ecopetrol. En Acarí, varias familias se podrían quedar sin agua por la afectación de una naciente ante los fuertes bombardeos del ejército en zona rural de la localidad tras la captura de alias Megateo. Dos cucuteños se encuentran a la espera de la firma del presidente Juan Manuel Santos para su proceso de extradición hacia Estados Unidos, luego de ser sindicados de pertenecer a una red de narcotraficantes. Instituto Geográfico Agustín Codazzi afirma que en 40% se han disminuido los casos de reclamaciones por valorización de predios. Secretaría de Hacienda inicia procesos de requerimientos a 239 empresas que no han declarado sus impuestos de industria y comercio ante la administración municipal. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente edición de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Y hoy el Fondo de Adaptación ha entregado un reporte a la Contraloría, a los mismos gramaloteros y al gobierno departamental, el avance de las obras. El señor Zapata considera que hasta la presente se ha logrado un avance de más de un 60% en lo que ha transcurrido el presente año. Ha tomado forma ya este proyecto que es anhelado por los gramaloteros desde hace más de 4 años. Se espera que antes de finalizar el 2015 se logre ya la construcción de viviendas. Se habla de un paquete de 600 viviendas inicialmente. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, manifiesta que ha sido muy lento este proceso, pero hay que reconocer el esfuerzo que se ha realizado en los últimos meses. Los gramaloteros también reconocen las obras de acueducto y alcantarillado, pero realizan una crítica y consideran que infortunadamente no se ha tenido en cuenta la mano de obra de Gramalote.
Como gramalotero, que pienso que gracias a Dios este año se han visto avances grandes, como es la construcción del tanque de almacenamiento de agua de 720 mil metros cúbicos. Ya se está construyendo también la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya nos dieron una buena noticia de que ya el vertimiento del agua de residuales no va a ser en el pozo de Pueblo Viejo, que es un balneario, sino va a ser 400 metros más abajo, y eso es una alegría porque es un punto turístico para nosotros los gramaloteros. Entonces, en cuanto a los avances, pues sí, el urbanismo también ya ha avanzado, ya ha entrado bien, pero el problema con el urbanismo, que es la firma Mungui, es lo que nos manifiesta, de que ellos no están obligados a contratar la mano de obra gramalotera, pero sí, porque es que les están cumpliendo con un orden social de emplear gramaloteros, pero que no están rindiendo y que ellos se van a traer unos empleados de Medellín, dándole unas garantías, como lo manifesté en la reunión, de libre de alimentación y hospedaje, que no se la están brindando a los gramaloteros. Los gramaloteros estamos en las diferentes partes del departamento norte de Santander que tienen una cuota alta de desempleo. Entonces, ¿por qué no brindarle la oportunidad a los gramaloteros y a los norte santanderianos a esas oportunidades de trabajo? Pero sí la estamos brindando a los de Medellín. Entonces, en eso es que no estoy de acuerdo.
Mientras tanto, la Contraloría cuestiona hoy la ejecución de recursos para la reconstrucción del pueblo, los cuales pasaron de 188 mil millones de pesos proyectados en el 2011 a 236 mil millones de pesos que se han aprobado para el proceso. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, reconoce el avance que se ha logrado hasta el momento, pero reitera su petición que se tenga en cuenta la carta que se hizo pública, en la que pide al fondo no cambiar las reglas que quedaron claras en relación con el mantenimiento de la vía por la cual transitan los vehículos que transportan materiales para la reconstrucción y pide que se dé participación directa a la mano de obra gramalotera.
Yo creo que hay unos avances en unos temas, nosotros todavía estamos crudos, como ellos mismos lo han indicado, pero aquí lo importante es poder entre todos articular y entregar un parte, porque al final el que tiene que estar convencido es la comunidad de Gramalote, quien es el que al final pues estamos trabajando todos para conseguir esta meta. Yo hice mis observaciones con respecto a algunos puntos en lo que corresponde al estudio de diseño, donde ellos pues han tenido dificultades en lo que corresponde a la entrega oportuna de esos estudios, y en eso pues obedece a pesar de los avances, lo que corresponde al acueducto alcantarillado, sin embargo hay unos atrasos en lo que corresponde a la planta de tratamiento de aguas residuales.
Gobernador, Corponor emite la licencia ambiental, pero dice que también se presentan muchas dificultades y que podría estar condicionado, y teme que el Fondo de Adaptación no las cumpla como debe ser.
No, yo creo que para eso ya ellos incluso dieron la licencia, y las observaciones tienen que tener en tenía en cuenta no solo por el fondo, sino por los que de una u otra manera van a iniciar el proceso de construcción de lo que es la vía en la parte primera y en la parte segunda, lo que ya ellos anunciaron que el mes entrante inician la contratación de lo que corresponde a los 2.5 kilómetros entre el recientemente Miraflores, que es el nuevo Gramalote, y la vía que conduce al municipio de Lourdes. Nosotros, lo que corresponde al departamento, yo lo indiqué, de cerca de 103 empleados que se han utilizado para el plan de tratamiento de acueducto y alcantarillado, cerca de 73 corresponden a la gente Gramalote. Esa misma observación se la hice yo conocer a los amigos del Fondo de Adaptación, porque es la inquietud de la comunidad, donde dicen que les han puesto muchos problemas para contratarlos, que muchos de los habitantes de Gramalote están hoy en día en la ciudad de Cúcuta y ellos quieren trabajar, pero el salario que les pagan pues no es rentable para ellos ir y volver. Están pidiendo es que hagan unos asentamientos allá para que puedan por lo menos ellos estar allá en el transcurso de la semana y el fin de semana venir acá.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz. Mientras tanto, la alcaldesa de Gramalote, Sonia Rodríguez, ha señalado que pese a los inconvenientes, hay logros de participación como la revisión extraordinaria del esquema de ordenamiento territorial, el acompañamiento social hecho por la Universidad de Pamplona, la inclusión de las necesidades de los gramaloteros en el plan de reasentamiento y la adquisición de la licencia ambiental.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 41 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Policía Metropolitana de Cúcuta ha dispuesto de un completo plan integral para fortalecer la seguridad en la capital norte santandereana y demás municipios fronterizos a través del fortalecimiento del pie de fuerza y la redistribución de los cuadrantes de vigilancia. En el despliegue del plan choque Comunidades Seguras y en Paz, a partir de mañana la comunidad tendrá el acompañamiento de 40 nuevos uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial Unipol, que se sumarán a la primera sección de 40 policías que llegaron la semana anterior para apoyar los planes de seguridad dispuestos para la capital del departamento. La labor de estos policiales se compaginará con el de 120 uniformados más que fueron redistribuidos en labores de vigilancia y control en las calles. Se trata de policías que prestaban sus servicios en la zona rural, en la parte administrativa, y grupos especializados, quienes desde ahora tendrán como misionalidad vigilar las calles y contrarrestar la comisión de conductas delictivas. En total son 200 uniformados más que harán presencia en las calles y barrios de esta capital para actuar en zonas focalizadas que fueron identificadas previamente a través de un estudio de georreferenciación de incidencia de delitos. RCN Noticias. Como resultado de los procedimientos de control realizados por la Policía Metropolitana de Cúcuta y las autoridades fronterizas binacionales, fue capturado un hombre que era buscado internacionalmente por un hecho delictivo registrado en territorio colombiano. Se trata de Emerson Yair Carvajal Orozco, de 30 años de edad, contra quien la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, expidió una circular azul para desplegar acciones que permitieran su localización en los 190 países del mundo que la integran. Carvajal Orozco fue detenido en el puente internacional Simón Bolívar que comunica el municipio de Villa del Rosario con la localidad venezolana de San Antonio del Táchira durante los planes de registro, control e identificación de personas. En una acción conjunta realizada por personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, funcionarios de la Oficina de Migración Colombia y el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela, se hizo efectiva la notificación de localización de la Interpol y se ejecutó la orden de captura expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tibú por el delito de homicidio en grado de tentativa por hechos que se habrían registrado en el año 2014.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos, y la madre del patrullero del policía que murió en un accidente aéreo en Antioquia afirma no compartir la hipótesis de la policía ante lo sucedido. Recordemos que el gobierno nacional expresó que se tiene el reporte ya de medicina legal y que se trata de un accidente aéreo y que la aeronave no fue impactada. Hasta hoy llega el cuerpo del uniformado, ¿no, Hermes? Y este hecho se produjo ya hace 15 días aproximadamente.
Así es, Olga Lucía, exactamente el día de ayer se cumplieron 15 días de haberse presentado este hecho. La familia del patrullero Iván Darío Díaz Santiago pues esperaba ansiosamente que llegara el cuerpo a la ciudad de Cúcuta para darle cristiana sepultura. Es evidente en este momento la situación por la que ellos están pasando, pero sin embargo la señora Torcoroma Santiago, madre del patrullero, sacó un momento de su tiempo para hablarle a RCN, la radio, y afirman ellos que desafortunadamente no creen en la hipótesis que maneja la policía en este momento. Simplemente piden justicia y recuerda la señora Torcoroma quién era su hijo cuando estaba en su hogar y los años que tenía de estarle prestando servicio a la Policía Nacional.
15 días. Hasta el día de ayer tenía 15 días de haber muerto.
Doña Torcoroma, ¿y durante estos 15 días qué le decía a la policía? ¿Cuál era la razón por la cual no llegaba el cuerpo a la ciudad?
Pues porque los médicos de Florencia no pueden identificar porque pues allá nos hicieron un video de que, o sea, para explicarnos porque la razón de que el cuerpo quedó en muy pequeños fragmentos y ceniza y eso, entonces por eso no podían identificarlo y después habían traído otro de Estados Unidos y tampoco podían todavía, y entonces nos tocó esperar otros 8 días, y pues gracias a Dios teníamos otra videoconferencia, y esto tuvimos con el general Palomino, el general Ruiz, y todas las 8 familias, y les iba explicando el porqué y eso, y ya ayer pues nos dieron la noticia de que ya no teníamos que volver a ir a más conferencias, sino que ya iba a llegar el cuerpo. Pues no, la verdad no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, que fue que el avión al caer fue que como que se explotó y eso. No, después no estamos de acuerdo, pero de todas maneras ya queríamos, era como ya el de tanto estrés, tanta espera, tanto, pues ya queríamos prácticamente el cuerpo de nuestro hijo, que era lo que ya...
¿Cuánto tiempo su hijo prestándole servicio a la policía? ¿Cuántos años?
8 años a la policía, 2 años fue soldado profesional y luego pasó 8 años a ser de antinarcótico.
Es la señora Torcoroma Santiago, madre del patrullero Iván Darío Díaz Santiago, quien perdió la vida hace 15 días en un accidente aéreo y donde, según el gobierno nacional, se trata de fallas mecánicas, pero ellos hoy no comparten esta idea. Piden justicia y es importante también resaltar que hoy hacia las 3 de la tarde se le dará cristiana sepultura al patrullero, quien ya hace 15 días estaba esperando su familia el cuerpo para realizar las exequias.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 47 minutos. La Secretaría de Educación del municipio ha señalado que los cupos educativos solo se consiguen en las instituciones directamente. o a través de la secretaría. Como nos encontramos en pleno proceso electoral, mucho candidato al consejo, candidato a la alcaldía, a la asamblea del departamento y a la gobernación, en sus recorridos manifiestan compromisos que no lo van a cumplir, o compromisos que le corresponde al Estado responder sus derechos a todo ciudadano, el derecho a la educación. Y muchos le dirán, vamos a conseguirle cupo si ustedes votan por Julanito de Tal. La Secretaría de Educación por eso aclara esa situación, porque se están presentando ya, ¿no?, varias denuncias.
Desafortunadamente, muchas habitantes de la ciudad de Cúcuta, de todo el departamento, han dejado ver pues su descontento con esta situación, porque afirman ellos, no es la primera vez. Esto, al parecer, se presenta cada vez que hay elecciones, llegan hasta los barrios, hasta los municipios, a ofrecer cupos educativos en colegios, en universidades, en SENA, entre otros. Por tal razón, la Secretaría de Educación Municipal hace un llamado a los habitantes de la ciudad de Cúcuta, en este caso, para que no crean en estos cupos educativos. Afirma Luis Carlos Guzmán que simplemente quienes asignan estos cupos es o la Secretaría de Educación o directamente las instituciones educativas, haciendo énfasis sobre todo en los colegios religiosos de la ciudad.
El sector educativo no va a permitir que se ensucie de esa forma. Invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Educación a denunciar todos esos casos. La educación es universal, es gratuita en todos los escenarios. Nadie puede pedir un peso por acceder a un cupo, ni mucho menos exigir un voto, una participación porque se vincule a una institución. La educación es un derecho y es una responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia brindar herramientas para el acceso a ella. No permitan que sean manipulados por exigencias de votos o de cualquier cosa. En la Secretaría de Educación atenderemos todas las inquietudes y asignaremos los cupos priorizándolos. Recuerden que en la Secretaría de Educación solamente administramos los 5 colegios religiosos. Los demás cupos deben ser directamente con los rectores en cada institución. Ellos determinarán si lo hacen en las sedes principales, las inscripciones, o lo hacen en cada una de las sedes. Hay que estar atentos a buscar los cupos en los colegios de los barrios.
¿Cuántos cupos en total, secretario, podrían estar disponibles para el próximo 2016 en los colegios públicos de la ciudad?
Cúcuta tiene una matrícula de 114.500 niñas, jóvenes y adolescentes. Quiero contarles que los cupos están disponibles al 100%. Lo que sucede es que no podemos caer es que si usted vive en la Libertad, por ejemplo, pretenda que su hijo estudie en un colegio del centro o que estudie en un colegio en Atalaya porque le gusta. La idea es buscar un cupo cerca de su lugar de residencia. Y esto nada tiene que ver con la calidad, sino es por la permanencia educativa. Porque necesitamos que los niños se sientan cómodos en los barrios, que estudien cerca a los compañeros de su barrio. Necesitamos que al padre de familia no le sea una carga económica tener que contratar un transporte ni arriesgar la seguridad de su hijo en un traslado, sino que esté lo más cercano al hogar.
Es el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Guzmán, haciendo este llamado a los habitantes de la ciudad, a los padres de familia que desde ya están interesados en conseguir un cupo en los diferentes colegios reconocidos de la ciudad. Él también hace un llamado para que los padres de familia visiten los colegios que están en los diferentes barrios, porque allí también, al parecer, y pues según lo que dice la Secretaría de Educación, existe todas las garantías para que haya una calidad educativa. Afirma el señor secretario también que a partir del próximo 1 de septiembre iniciarán en los diferentes colegios las inscripciones para los cupos del año 2016. Afirma el secretario que hay cerca de 114.500 cupos en la capital norte santandereana.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 52 minutos. A esta hora, más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego de conocerse la decisión de la justicia colombiana con respecto a la extradición de Adolfo León, su familia pidió al presidente de la República no permitir que esto suceda. Lorena Espinel, esposa de Adolfo, habló para RCN la radio y dijo: "Ahora solo estamos en las manos del presidente. Él debe conocer la verdadera historia de este hijo de su tierra. Nosotros somos una familia humilde, vivimos de las ventas informales en la que mi esposo trabajaba y ahora no tenemos con qué comer. Es importante recordar que esta persona está siendo requerida por los Estados Unidos, sindicado de pertenecer a una aparente red de narcotraficantes que enviaba cerca de 50 toneladas de cocaína hacia Norteamérica. Entre las personas capturadas se encuentran otros 2 cucuteños que aún siguen privados de la libertad e igualmente el señor Roque Caballero, un pimpinero que estaba involucrado a la investigación y que hace 2 semanas quedó en libertad". RCN Noticias. representantes de la Gobernación de Norte de Santander, el Consorcio Pavimentar Kibú y la firma interventora HMV Ingenieros Limitada firmaron el acta de reinicio del proyecto de construcción de la vía de acceso al municipio de Gramalote desde Puente Cuervo hasta la vereda Miraflores, en donde se construye el nuevo casco urbano. Recientemente Corponor hizo entrega oficial de la licencia ambiental, lo que permite tanto a la firma contratante como a la interventoría retomar el proceso de gestión predial, replanteo del trazado de la vía, áreas de afectación y avalúos. La obra, con un costo de 54 mil millones de pesos, tendrá una extensión de 8.8 kilómetros, una calzada sencilla a doble carril de 3.3 metros cada uno.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 54 minutos y el personal del municipio de Acarí ha expresado su preocupación después de los últimos enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Ha expresado que un bombardeo originó un incendio forestal que ha sido difícil de controlar y que precisamente afecta a las nacientes hídricas, que podría dejar sin servicio de agua a varias familias de la zona rural del municipio.
Donde se surte de agua mucha gente, muy descomunidades. Pues, o sea, eso es como lo más, lo que más le preocupa a la gente. O sea, la gente está, aunque le afectaron la casa, aunque le dañaron el techo, cualquier cosa, lo que ellos quieren es que apaguen el incendio, es porque los va a dejar sin agua. Allá, es más, allá es una zona donde hay dificultad de estar el agua, y la que surge de agua es esa montaña. Y está quemándose, entonces pues prácticamente vas a quedar sin agua. Pues aquí el número de habitantes, pues más o menos son 10 veredas, o sea, poniendo un promedio de 60 por 1.600, no más, unos 2.000 habitantes, entre niños y adultos. Pues hubo quema de cultivos, hubo afectaciones a las viviendas, impactos en los techos, en las paredes, más que todo eso, pues, y lo más relevante ahí es el tema del incendio, que se quemaron cultivos y lo que preocupa más es que ahorita se está quemando la montaña. Yo tengo un video ahí intentado enviárselo, pero es que aquí es malo que el internet y no. Nosotros ayer antes de entrar a la zona y sin conocer, pues, sin ver lo que estaba pasando, ya habíamos notificado de todo eso a la gobernación, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio del Interior, a las alcaldías de los dos municipios, de La Playa y de Acarí. O sea, ya ellos saben, ya están notificados, o sea, ya está, y la responsabilidad que les corresponde es a ellos, que se para pagar eso.
Es el personal del municipio de Acarí refiriéndose a la dificultad que afrontan varias familias ubicadas en zona rural del municipio de Acarí, y no solamente esta localidad, también La Playa, por el incendio forestal que se presenta desde hace 3 días.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 57 minutos, y todo está listo para la fiesta del libro de Cúcuta con la participación de exponentes nacionales e internacionales. ¿Para qué fecha se tiene previsto, Hermes?
Olga Lucía, a partir del 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre se llevará a cabo la 11ª fiesta del libro de la ciudad de Cúcuta. El acto inaugural de esta importante feria en Cúcuta será el 31 de agosto a las 5 de la tarde en la plazoleta principal de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
Bueno, vamos a tener una gran oferta de pensadores y creadores de la palabra de Colombia y del extranjero, internacionales, que van a permitir tener más de 50 invitados a lo largo de esta fiesta del libro que se va a cumplir del lunes 31 de agosto al 5 de septiembre. Y vamos a tener más de 180 actividades a lo largo de una semana llena de música, llena de creadores, de poetas, de homenajes a reconocidos autores regionales, y también la participación de destacadísimos autores colombianos como Héctor Abafas y Santiago Gamboa. La entrada es totalmente gratis a todas las actividades previstas en la fiesta del libro, es decir, que tenemos una oferta de actividades en conferencias, talleres, ciclos de cine, actividades actividades musicales, actividades para niños, actividades para las personas adultas mayores, y todas las actividades son completamente gratis. Tenemos una capacidad limitada, por supuesto, en los diferentes auditorios, pero la experiencia nos ha demostrado que la gente llegando temprano y el que tiene interés, pues llega y se ubica de manera ordenada para participar de estas actividades.
Es el representante de la Biblioteca Pública, Julio Pérez Ferrero, en la ciudad de Cúcuta. La entrada a todos los eventos en la biblioteca será completamente gratis a partir del próximo 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre.
Una en la tarde en punto.
RCN Noticias.